Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, este lunes, último lunes de enero, 27 de enero. Un día que está comenzando con bancos de niebla, tengan mucho ojo en la conducción. En muchos puntos de la Comunidad de Madrid se irán disipando según avance de la mañana, pero ahí están, comenzando la jornada, dificultando la conducción. Hoy no veremos mucho el sol porque va a estar nublado, es la previsión del tiempo, las temperaturas han bajado, Tenemos 0 grados en la sierra, 2 grados en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. A partir de mañana regresa la lluvia a nuestra región. Este lunes comienzan a prestar servicio los búhos con paradas a la carta en 6 líneas de autobuses interurbanos, los de color verde, que unen cada noche Madrid desde Atocha y Moncloa con Pinto, Valdemoro, Leganés, Fuenlabrada, Parla, Las Rozas y también viceversa. Es un proyecto piloto que va a poner en marcha la Consejería de Transportes que permite que mujeres y menores de edad puedan solicitar que el autobús les deje dentro de su ruta en una ubicación segura y cercana a su domicilio. Comienza la próxima madrugada de lunes a martes. Gobierno y Comunidad de Madrid, por cierto, mandan un mensaje de tranquilidad sobre el brote de coronavirus que en China ha matado ya 80 personas y mantiene en cuarentena y aisladas a más de 50 millones. En el epicentro del brote, en la ciudad de Wuhan, la población permanece en sus casas para evitar contagios. El Ministerio de Exteriores está en permanente contacto con la Embajada de España en Pekín, con los españoles que residen en la ciudad de Wuhan, 20 españoles. Países como Estados Unidos, Francia o Corea del Sur han anunciado ya planes de repatriación de sus nacionales, mientras que el gobierno español lo está estudiando. De momento en nuestro país no se ha producido ningún caso, después de que ayer las pruebas realizadas a un turista chino ingresado en un hospital de Granada lo descartaran. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid es Enrique Ruiz Escudero.
Que la Comunidad de Madrid está preparada para dar esa respuesta asistencial en el caso de que se produjese algún caso y sobre todo de responsabilidad, puesto que está en manos de expertos, de magníficos profesionales que son los que están llevando esta labor de coordinación.
Por lo demás, este comienzo de lunes hay conmoción en el mundo del deporte por el fallecimiento de una leyenda del baloncesto, Kobe Bryant. 41 años, 5 anillos de la NBA, un accidente de helicóptero ha acabado con su vida. Su helicóptero particular, Bryant, perdía la vida junto a otras 8 personas que viajaban en ese aparato que se ha estrellado en una zona residencial en el norte de Los Ángeles, en California. Entre las personas fallecidas también está una hija de Bryant de 13 años. Hay gran conmoción en el mundo del baloncesto, es una de las figuras mundiales de este deporte, uno de los emblemas del deporte del baloncesto, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El fin de semana, por cierto, el deporte español se cuelga varias medallas, oro segundo europeo consecutivo del balonmano masculino, oro del waterpolo femenino y plata del waterpolo masculino. Así comienza esta semana con estas noticias en el mundo del deporte y en la Liga, el Real Madrid líder después de ganar ayer anoche en Valladolid. La crónica política viene marcada por las distintas versiones que está ofreciendo el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, sobre su reunión de hace una semana en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea, incluso hacer tránsito. Pues hizo las dos cosas, pisó suelo español y transitó por el suelo español camino de otro destino, en este caso Doha y después Estambul. Ya saben que esta información desvelada en la mitad de semana pasada, el jueves, por el diario Voz Populi, fue negada. Negada por el ministro Ábalos. Y a partir de ahí, todas las versiones que ha ido contando el ministro de que sí se produjo la reunión. El gobierno tiene que dar explicaciones ante la Unión Europea, ya que España tiene la obligación de impedir que la vicepresidenta de Venezuela, como otras 24 personas del régimen de Maduro, pongan pie en territorio europeo, según las sanciones aprobadas en 2017. De lo contrario, tendría que haber pedido una autorización expresa por escrito, cosa que no hizo Ábalos. Anoche en La Sexta, Ábalos dice que no fue una reunión, sino un saludo de 25 minutos y que no hablaron de nada.
Y yo no he tenido una reunión. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y de alguna forma también pues trasladarle pues nuestra inquietud, que por otra parte no hacía falta porque no tenía esa intención, recordarle que no podía entrar en España. Eso no es una reunión. No es materia de reunión. Una reunión normalmente pues se prevé y no es el caso.
Ábalos negó que se viera con la vicepresidenta de Venezuela y en eso estamos una semana después. Por cierto, que el presidente del gobierno le ha respaldado diciendo que ha evitado una crisis diplomática. Hay quien piensa que lo que ha hecho ha sido crear una crisis diplomática. Cada explicación enreda más y sobre todo porque Ábalos negó todo lo que ahora está contando. Y ese es el problema político, que lo primero fue dar una explicación falsa, es decir, se mintió a la opinión pública. Y en otros casos que conocemos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, pues han supuesto la dimisión de quien no dijo la verdad a la primera. Y ni más ni menos que una presidenta de la Comunidad de Madrid. Según cuenta hoy el diario El País, citando fuentes de los servicios de seguridad del aeropuerto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió del aeropuerto de Barajas de Madrid con un vuelo comercial con destino a Doha, tras encontrarse con Ábalos en su avión privado, que no pisó en ningún momento suelo español, sino que todos sus movimientos se limitaron a la zona internacional de tránsito. Las sanciones europeas obligan a España a impedir el tránsito a 25 dirigentes del régimen venezolano. Entre los dirigentes, la vicepresidenta venezolana con la que se saludó Ábalos. Este encuentro o saludo con la vicepresidenta de Venezuela contrasta con la decisión de Pedro Sánchez de no recibir al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que este fin de semana ha estado en Madrid, que sí ha recibido el reconocimiento de las autoridades en Madrid, del ayuntamiento, de la comunidad. Tuvo una reunión con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Escuchamos a la presidenta regional, Díaz Ayuso.
El problema que tiene el señor Sánchez es que le debe su puesto en la Moncloa a los amigos del chavismo. Todo el mundo sabe en Venezuela que Pablo Iglesias y que todos los fundadores de Podemos estaban con el chavismo y ahora con Maduro. Esos son los socios que tiene hoy el presidente y por eso ayer no quiso hacerles un feo.
Por si faltaba algo este fin de semana, otra polémica que tiene que ver con otro vuelo, el que realizó el presidente del gobierno el pasado jueves en Mallorca, para comprobar desde el aire los efectos devastadores de la borrasca Gloria. Tal y como viene contando ABC, desde ayer domingo, para ello utilizó un helicóptero de la Guardia Civil, el helicóptero llamado Cuco, que excepto ese día, excepto el jueves, el resto de jornadas ha estado participando en las tareas de búsqueda del barranquista desaparecido David Cabrera, unas labores que continúan todavía. El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Morey, ha intentado justificar que se quitara ese día el helicóptero para que Sánchez sobrevolara la zona.
Que en ningún momento La no utilización el jueves del helicóptero causó ningún riesgo en cuanto a la vida del desaparecido, de ninguna de las maneras.
Pues quédense ustedes con esta explicación que no sabemos si se sostiene o no, si la volvemos a repetir otra vez. Justo el día en que va el presidente, el helicóptero no busca al desaparecido. Lo buscó la víspera y el día después y el fin de semana, pero el jueves no. Este lunes, por cierto, estaremos pendientes de lo que decía la mesa del Parlamento catalán sobre si se le quita o no al presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, su acta de diputado, cumpliendo la orden de la Junta Electoral Central respaldada por el Tribunal Supremo. La incógnita sigue siendo que ahora el presidente del Parlamento, Roger Torrent, de Esquerra Republicana, que podía cometer un delito de desobediencia, el de Torra sería de usurpación de funciones. De momento, el presidente del Gobierno Sánchez sigue adelante con su intención de reunirse con Torra a primeros de febrero. Inés Arrimadas es la portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
No quiere recibir a Guaidó, pero está deseandito reunirse con Torra, que es un señor que está condenado, que está inhabilitado y que ya no es ni diputado ni presidente de la Generalitat de Cataluña.
Pues veremos lo que ocurre en esta jornada respecto a este asunto, si sigue o no en el Parlamento de Cataluña el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. Se confirma el naufragio en Cádiz.
Al encontrarse dos balsas y dos bidones de aceite del pesquero Ruamar, desaparecido el pasado jueves con seis tripulantes a 28 millas de Marruecos. Salvamento Marítimo mantiene las tareas de rescate.
Asesinado a una mujer de 79 años en Lugo.
La víctima recibió un fuerte golpe por parte de su pareja de 81 años que se suicidó tirándose por la ventana. La Guardia Civil investiga si se trata de un crimen de violencia machista que sería el sexto en lo que va de año.
Reclaman medidas contra las riadas.
Más de 2.000 vecinos del Mar Menor se manifiestan en los Alcázares tras sufrir las terceras inundaciones en cuatro meses. Piden a la Administración actuaciones urgentes para evitar nuevas riadas.
Balance de tráfico del fin de semana.
Cuatro personas han muerto en tres accidentes desde el pasado viernes en las carreteras españolas frente a las nueve personas que perdieron la vida en el mismo fin de semana de 2019.
Crece el tráfico en las nueve autopistas rescatadas.
Tras la decisión de rebajar su peaje en un 30% y hacerlas gratuitas por la noche, su tráfico ha crecido en un 9% hasta alcanzar una media de 8.200 conductores diarios. El incremento duplica el registrado por el conjunto de vías del país en 2019.
A la venta los billetes del AVE Low Cost.
Renfe sacará a partir de la 1 de la tarde 1.000 billetes a 5 euros entre Madrid y Barcelona para celebrar el lanzamiento del AVE de bajo coste. La oferta se repetirá durante los próximos 9 días.
Fitur cierra con récord de visitantes.
La edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo ha recibido más de 255.000 visitantes, un 5% más que en 2019. El impacto económico para Madrid se cifra en 333 millones de euros.
Rosalía y Alejandro Sanz premiados en los Grammy Latinos.
El Marqueter de Rosalía se lleva el Grammy al mejor álbum de rock, urbano o alternativo de música latina, mientras que el disco de Alejandro Sanz es galardonado como mejor álbum pop latino.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días de niebla.
Buenos días, Juan Pablo. Pues efectivamente, la niebla es lo destacable hasta ahora porque está condicionando la visibilidad a los conductores en gran parte de la comunidad madrileña. Así que extremen la precaución, ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 27 de enero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y lo hacemos para contar en primer lugar que la comunidad pone en marcha esta noche el proyecto de paradas a demanda para mujeres y menores en autobuses interurbanos nocturnos de Madrid. La medida comienza en líneas de Leganés, Fuenlabrada, Las Rozas, Pinto, Valdemoro y Parla. Los detalles los tiene Baprat.
Con esta iniciativa, los menores de 18 años y las mujeres que viajen de noche podrán bajarse del autobús en el punto más cercano a su domicilio. De momento, se hará de manera experimental por 3 meses en varias líneas que cubren las conexiones entre Madrid y los municipios de Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto, Las Rozas y Valdemoro. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Lo que permitirán es que una mujer o un menor pueda solicitar, fuera de las paradas establecidas, que pare el autobús, lógicamente en horario nocturno, para poder evitar problemas que pudieran surgir y, por tanto, bastará con advertir al conductor de que más adelante, un poquito más adelante, se quiere parar para que una mujer o un menor en este caso puedan descender del autobús con mayor seguridad. Es lo que queremos, dar mayor seguridad, mayor tranquilidad a colectivos que desgraciadamente pueden ser susceptibles de que sufran pues, algún tipo de violencia o algún susto.
La parada deberá solicitarse con suficiente antelación al conductor y no podrá efectuarse en lugares como rotondas, isletas o pasos a nivel. El consorcio evaluará cada mes el funcionamiento de este proyecto piloto.
Un proyecto piloto que, entre otros municipios, se pone en marcha en Las Rozas. María Martínez de Mora.
Las Rozas ha sido uno de los 5 municipios en los que ha empezado a funcionar las paradas a demanda en los autobuses nocturnos, en concreto en la línea N903 que une la zona de Monterrozas con el intercambiador de Moncloa. El alcalde José de la Uz se ha mostrado satisfecho y orgulloso de que la ciudad sea una de las elegidas para este proyecto piloto.
La prueba piloto en un campo como es la movilidad, que para nosotros, para el gobierno municipal, es una prioridad absoluta. Un municipio tan disperso como el nuestro, con una población tan activa, con tanta capacidad, que necesita mejorar no solo la movilidad interna, sino también sus conexiones con Madrid y con el entorno.
Gracias a esta iniciativa, las mujeres y los menores de edad que viajen en esta línea nocturna que une Las Rozas con la capital podrán solicitar al conductor del autobús una parada adicional que se encuentre más cerca de su domicilio y sea más segura.
Y ya hay datos que permiten cuantificar cuántos coches han dejado de circular por Madrid Central desde que se puso en marcha el área restringida. Según publica La Razón, la circulación entre enero y noviembre de 2019 fue de 7.000 vehículos menos al mes, un descenso del 6%. Por Madrid Central pasan cada 30 días casi 105.000 vehículos, la mayoría de ellos por el área de Gran Vía, que se lleva 34.000 desplazamientos. mientras que el tránsito Madrid Central desciende. En las zonas limítrofes el tráfico se mantiene estable con un descenso del 0,73%. Y seguimos hablando esta mañana de transporte porque desde hoy Renfe pone a la venta 10.000 billetes de AVLO, su nuevo servicio de alta velocidad low cost, de bajo coste, entre Madrid y Barcelona a un precio de 5 euros. Es una promoción de lanzamiento que va a durar 10 días y solo para los más rápidos. Ángel García.
Por solo 5 euros se podrá viajar entre Madrid y Barcelona en el nuevo tren de alta velocidad de bajo coste. Serán válidos estos billetes desde el 6 de abril, cuando se pone en marcha, hasta el 31 de agosto. Y son billetes nominativos que se pueden comprar desde hoy y durante 10 días en la página web de AVLO. Después de esta promoción de lanzamiento, los billetes se situarán entre los 10 y los 60 euros para los adultos y en 5 euros para los niños menores de 14 años. De momento, el AVLO solo tendrá clase turista, con un precio básico que incluye una maleta de cabina y un bolso de mano o mochila, al que se podrán añadir servicios adicionales como selección de plaza, cambios o anulación de billetes y equipaje adicional. En el futuro, los clientes también podrán añadir wifi, combinado de cercanías, mascotas, prereservas o sala club. AVLO se pondrá en servicio con 3 frecuencias por sentido y día y paradas en Madrid, Zaragoza y Barcelona.
6 y 16 minutos, vamos con otros asuntos. Vox insiste en ligar el PIN parental a su apoyo a los presupuestos regionales. En una entrevista que hoy publica La Razón, su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, dice que no se puede renunciar a defender la libertad de los padres, que Vox cree que no se puede renunciar a medidas de protección de la familia. En cuanto a la reducción de impuestos, afirma que no se puede defender esa medida con una reducción del gasto ineficaz, porque son recursos que su partido quiere que se dediquen a mejorar la sanidad, la educación y la independencia. Nos vamos a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que cerró ayer tarde sus puertas, superando de nuevo las cifras de otros años. A falta de un balance definitivo, se estima que han visitado la feria más de 255.000 personas, es decir, un 5% más que en la edición anterior. Una feria que va a seguir subiendo porque las perspectivas del turismo mundial para las próximas décadas siguen siendo más que positivas. Luis Mínguez.
165 países representados, 10 pabellones, más de 900 expositores titulares, pero además la edición de Fitur de este año ha vuelto a marcar récord de visitas. Más de 150.000 profesionales del turismo y unos 100.000 visitantes de a pie durante el fin de semana. Aumentó también en un 6% la participación internacional, que ya representa más de la mitad de los stands, confirmando que Fitur tiene mucho recorrido aún por delante, en sintonía con un sector del que a nivel planetario solo se esperan alzas continuas en los próximos años. Eduardo López Puertas es el director general de IFEMA.
Un turismo que se espera que duplique las cifras que estamos manejando de aquí al 2050. Es un turismo que además seguirá generando puestos de trabajo de una manera muy importante. Cuenta que prácticamente ya uno de cada 10 puestos de trabajo que se genera en el mundo son a través del turismo y se espera que sea 1,9 en el año 2030.
IFEMA calcula en 333 millones de euros el impacto económico de Fitur en nuestra capital en esta edición.
En Villaverde, los vecinos del barrio de Butarque reclaman la construcción de un segundo instituto, el único con el que cuentan ahora, pese a que fue ampliado, dicen que se les ha quedado pequeño. Se calcula que en torno a un centenar de jóvenes están sin plaza. En solo 5 días han recogido casi 1.500 firmas. Paz Guadamillas.
El lema: queremos estudiar en nuestro barrio. Las ampas de los 3 colegios y del único instituto público de la zona, el Juan Ramón Jiménez, junto a la Asociación Vecinal Independiente de Butarque, se han manifestado el domingo. Reclaman que sus hijos no tengan que desplazarse a otros lugares para continuar con su educación.
Es muy grave porque son niños de 11-12 años que además en un colegio de la zona ni siquiera tienen una solución para continuar con la educación bilingüe que tanto promulga la Comunidad de Madrid.
Todo pasa por hacer un instituto, porque es que el volumen que tenemos de niños sin plaza va a ser tremendo.
La Consejería de Educación asegura que el nuevo instituto llegará para septiembre de 2021. La parcela donde se emplazará el centro necesita un cambio del planeamiento, ya que figura como suelo deportivo, pero ya se encuentran en negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid. Según el Gobierno regional, de momento hay espacio en el colegio bilingüe Ausías Marx para que los niños continúen un año más y comiencen allí el instituto. Sin embargo, Comisiones Obreras denuncia la falta de previsión de la Consejería. La portavoz de Educación del sindicato, Irene Galvín, afirma que la solución no puede pasar por el hacinamiento del alumno. alumnado.
En las clases hay una ratio por encima de 30 alumnos, que es el máximo legal. Luego, no podemos tener una solución de escolarización en Villaverde, en este barrio de Butarque, con este hacinamiento.
Según Comisiones, este no es un problema que afecte a Villaverde, sino también a otros municipios de la comunidad.
Polémica en Colmenar Viejo por el estado de los valiosos yacimientos arqueológicos de esa localidad, que según PSOE y Ganemos sufren un deterioro lamentable. El gobierno, liderado por Partido Popular y Ciudadanos, defiende que algunos están correctos y otros están a la espera de recibir una ayuda autonómica. Patricia Cristóbal.
El PSOE y Ganemos de Colmenar denuncian que el gobierno municipal, formado por PP y Ciudadanos, no está conservando adecuadamente los yacimientos arqueológicos locales, pese a que conforman gran parte de su patrimonio cultural. Dicen que sufren un deterioro tan lamentable que comienzan a tener daños en las estructuras, algo que a su juicio perjudica la imagen de la localidad y provoca una irremediable pérdida patrimonial. Por esto piden que se refuerce la seguridad y el mantenimiento de sus joyas históricas, entre las que destaca especialmente la necrópolis de Remedios y las aldeas de Navalaica y Navalvillar. Por su parte, el consistorio de Colmenar defiende que las dos aldeas tienen todo el mantenimiento necesario, aunque sí reconocen que la necrópolis de Remedios está pendiente de la firma de un convenio entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y la propia Comunidad de Madrid. Aseveran que el problema está en que el propietario es el arzobispado, que todavía no ha dado el visto bueno previamente.
Una vez que el arzobispado autoriza a la comunidad, lo vamos a firmar, estaremos encantados de firmarlo.
Pese a todo, PSOE y Ganemos añaden que hasta que este convenio se firme, el ayuntamiento debe emprender acciones para protegerlo.
La Comunidad China de Madrid ha celebrado este fin de semana el año nuevo, que corresponde al año de la rata. El día grande ha sido este domingo con el tradicional pasacalles multicultural de Usera.
Este año es el año de la rata, empieza un nuevo ciclo porque la rata es el primero de los 12 animales del horóscopo chino y eso significa pues que también da suerte y es un año de prosperidad y suerte.
La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, ha destacado el que todo Madrid se vuelque en la celebración de esta festividad.
Hay que recordar que son más de 60.000 los chinos residentes en Madrid. Solo en este distrito de Usera más de 10.000 y por eso es muy importante que esta ciudad acogedora y tolerante, que es Madrid y que la queremos reivindicar, pues se haga partícipe de sus celebraciones.
De la crónica de sucesos destaca el espectacular robo de este fin de semana en Sanadú. Varios encapuchados entraron el sábado con un coche en el centro comercial para robar en sus tiendas. Elvira de Luis.
Entraron la madrugada del sábado a este centro comercial de Arroyomolinos con un vehículo que dejaron en el pasillo. Sacaron grandes bolsas del maletero y acudieron a las tiendas para llenarlas. Los arrastraron hasta el coche y huyeron.
Como Al Capone, esto ya parece Chicago.
Joder, de película total.
Hay mucha delincuencia por ahí. El torete y el vaquilla.
Las cámaras de seguridad del centro comercial grabaron toda la secuencia del robo, que se cometió en menos de 5 minutos, lo que hizo imposible la llegada de los vigilantes de seguridad. Todavía no se sabe cuál es el valor de la mercancía sustraída.
Y en Alcorcón ha sido detenido un joven de 17 años acusado de agredir a su pareja la tarde del pasado sábado. Un hombre alertaba a la policía municipal de la localidad de que se estaba produciendo una agresión en la avenida 1 de Mayo. Los agentes llegaron, detuvieron al joven menor de edad y trasladaron a su pareja a la comisaría de la Policía Nacional para que interpusiera la correspondiente denuncia. Desde Policía Municipal de Alcorcón se recuerda la importancia de denunciar cuando se es víctima o se es testigo de un caso de violencia de género. Se puede hacer a través de los teléfonos 092 091 016 y 112. Vamos a buscar ya los periódicos. Primera revista de prensa de esta mañana, Loli Jurado.
Noticias de Madrid que comenzamos analizando, por ejemplo, el cuadernillo de local del diario ABC, que titula hoy Vivir en Madrid a pie de calle. Crecen hasta un 8.500% los locales convertidos en casas. El alquiler residencial de estos espacios ha cambiado la fisonomía tradicional de barrio. Los distritos más afectados son Ciudad Lineal, con 102 espacios acondicionados, Fuencarral El Pardo con 85, Latina con 71, Carabanchel con 67 y Tetuán y Salamanca con 39 respectivamente. En las páginas de Mundo Madrid, solo un 10% de presupuesto ejecutado. ejecutado. El equipo de Manuela Carmena solo finalizó 28 equipamientos de los 90 proyectados durante los 4 años de legislatura. De los 414 millones de euros previstos para obras, solo se terminaron proyectos por valor de 44 millones. 30 de las actuaciones no llegaron a comenzarse. En El País Madrid, hoy una entrevista con David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local. Titula una de las frases de esta entrevista: nos oponemos al tope a los alquileres en el sector privado. No estamos de acuerdo, dice Pérez, en la injerencia en el sector privado que implica la medida. Si ha fracasado en París o en Berlín, ¿qué más necesitamos saber para rechazarla? No se debe anteponer la ideología a los resultados. En materia de vivienda, estamos viviendo una explosión de propuestas experimentales en Madrid. No las vamos a aplicar. Nos vamos hasta las páginas de Madrid en el diario La Razón. Los efectos de Madrid Central, 7.000 desplazamientos menos al mes. La circulación baja un 6% en el área restringida. En las zonas limítrofes el tráfico se mantiene estable con un descenso del 0,73%. Y también en La Razón encontramos hoy una entrevista con Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid. De la entrevista destaca este diario como titular esta frase: con Sánchez e Iglesias he estado cerca, pero no nos saludamos. Ante la pregunta, ¿tumbarán los presupuestos con lo que eso supone con sus condiciones? La respuesta de Rocío Monasterio: si no se accede a una serie de temas que son parte de lo que tenemos que cumplir con nuestros votantes, ¿se retrasará la aprobación del presupuesto? Claro que sí. Hay que entender que Ayuso y Aguado son presidenta y vicepresidente gracias a los votos de Vox.
Ya lleva mi niño preso en más de 400 días.
Vamos ya con la música. Rosalía y Alejandro Sanz han dominado la música latina en los premios Grammy en la edición número 62 de este año, que se ha celebrado esta madrugada. Ángeles Martín.
La cantante se ha convertido en la primera mujer solista española en ganar un gramófono dorado por su trabajo El mal querer al mejor álbum de rock urbano o alternativo. Así ha sonado en el escenario del Staples Center de Los Ángeles esta madrugada.
No ha sido la única ganadora, como decíamos, Alejandro Sanz la ha acompañado en esa entrega de premios, pero también ha habido protagonismo para otra mujer.
Así es, y joven de 18 años, Billie Eilish ha ganado el de Mejor Nuevo Artista y como autora de la canción, la grabación y el álbum del año. Escuchamos, como hemos dicho también, Alejandro Sanz, que se ha hecho con el de Mejor Álbum Pop Latino por el disco. Escuchamos a Alejandro Sanz.
¿Qué me pasa, dice? No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto. Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos. Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo. Cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, mi amor, digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno. Maldito trato que dura un rato. El trato era que nos amáramos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos ya intensidad en aumento, sobre todo en las entradas a la capital madrileña más madrugadoras. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto Butarque, la A5 en Navalcarnero y en Alcorcón, y en la ronda de circunvalación M40, en la zona sur, como es habitual, en la zona de Villaverde hacia la A4, Vallecas, Vicálvaro y Coslada en sentido A2, y como decíamos, mucha precaución por la niebla, que está reduciendo la visibilidad en muchos puntos de la comunidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Valle de Refe. Al comienzo de esta jornada de lunes 27 de enero, como nos dicen desde la Dirección General de Tráfico, la noticia está en la niebla, los bancos de niebla que tenemos hasta ahora en casi toda la Comunidad de Madrid. Mucha precaución al volante, la temperatura se nota que ha bajado. Tenemos 0 grados en la sierra, 2 grados en Madrid capital, 1 grado en la zona sur. Como mucho llegaremos hoy en este día nuboso a los 13 grados. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En una jornada que comienza con el episodio ocurrido hace una semana en el aeropuerto de Barajas, de Madrid-Barajas, que fue negado por su protagonista, que es el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y el problema está en la negación. Se contó por parte de los compañeros de Voz Populi el pasado jueves que había tenido una reunión en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, que tiene prohibida su entrada en el territorio de la Unión Europea, y negó que eso hubiera ocurrido. A partir de ahí, una cascada de versiones, incluso de respaldo por parte del presidente del gobierno, Ábalos, por subirse a ese avión. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea, también el tránsito. Como cuentan hoy los compañeros del diario El País, no solamente es que llegara a España, es que transitó hacia un vuelo comercial camino de Doha para no sobrevolar con su avión privado y la Unión Europea, porque lo tiene prohibido, porque el destino era Estambul, Turquía. Son sanciones de la Unión Europea que están en vigor desde el año 2017. Anoche, en La Sexta, Ábalos dijo que no fue una reunión, sino que fue un saludo de 25 minutos.
Y yo no he tenido una reunión. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y de alguna forma también pues trasladarle pues nuestra inquietud, que por otra parte no hacía falta porque no tenía esa intención, de recordarle que no podía entrar en España. Eso no es una reunión, no es materia de reunión. Una reunión normalmente pues se prevé y no es el caso.
Es decir, que cuando te ves con alguien, si lo has previsto es una reunión, si no lo has previsto es un saludo. Cada explicación enreda más, y sobre todo porque Ábalos negó todo lo que ahora está contando. Y ese es el problema, que lo primero fue dar una explicación falsa, es decir, se mintió a la opinión pública. Y en otros casos que conocemos y que tenemos muy cercanos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, pues no decir la verdad supone al final que te la cuenten. Según cuenta hoy el diario El País, citando fuentes de los servicios de seguridad del aeropuerto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió del aeropuerto de Barajas de Madrid en un vuelo comercial con destino Doha, Qatar, tras encontrarse con Ábalos en su avión privado, con el que vino desde Venezuela, porque los dirigentes del régimen de Maduro tienen eso, aviones privados, no tienen nada que comer por las calles de Caracas, por ejemplo, pero aviones privados tienen. Y que no pisó en ningún momento suelo español, sino que todos sus movimientos se limitaron a la zona internacional de tránsito. Las sanciones europeas obligan a España a impedir el tránsito de 25 dirigentes del régimen de Maduro. Entre los 25 dirigentes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Perdón. Ese encuentro o saludo con la vicepresidenta de Venezuela contrasta con la decisión de Pedro Sánchez de no recibir al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al que Sánchez ha reconocido, como otros 50 países, las democracias más avanzadas del mundo, que este fin de semana ha estado en Madrid y ha sido reconocido por las instituciones de Madrid, por el Ayuntamiento de la Comunidad, y recibido así a regañadientes por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Escuchamos a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
El problema que tiene el señor Sánchez es que le debe su puesto en la Moncloa a los amigos del chavismo. Todo el mundo sabe en Venezuela que Pablo Iglesias y que todos los fundadores de Podemos estaban con el chavismo y ahora con Maduro. Esos son los socios que tiene hoy el presidente y por eso ayer no quiso hacerles un feo.
La otra noticia con la que comienza la jornada tiene que ver con otro vuelo, el vuelo de un helicóptero de la Guardia Civil, el Cuco. El vuelo que realizó el presidente el pasado jueves en Mallorca para comprobar desde el aire los efectos de la borrasca Gloria. Tal y como viene contando ABC desde ayer, para ello utilizó un helicóptero de la Guardia Civil, llamado el Cuco, que excepto ese día el jueves, bueno, el jueves también, pero parte del jueves y el resto de los días ha estado participando en las tareas de búsqueda de un barranquista desaparecido, David Cabrera, en el norte de la isla. Unas labores que se interrumpieron en el caso del helicóptero de la Guardia Civil para llevar a Sánchez de un lado a otro de la isla y sobrevolar los efectos de la borrasca Gloria. ¿Qué explicación ha dado el delegado del gobierno en Baleares intentando justificar que se quitara a esas horas el helicóptero para que Sánchez sobrevolara la zona? ¿Qué explicación esta?
Que en ningún momento la no utilización el jueves del helicóptero causó ningún riesgo en cuanto a la vida del desaparecido, de ninguna de las maneras.
No se entiende lo que dice el delegado del gobierno en Baleares, Ramón Morey, de la vida del desaparecido. Justo en el día que va el presidente, el helicóptero no busca al desaparecido, el helicóptero de la Guardia Civil, y se le sustituye por uno helicóptero que se dedica a extinguir fuegos, que nada tiene que ver un helicóptero con otro. El caso es que la distancia que tenía que recorrer Sánchez en coche eran 50 minutos y en helicóptero 25. Este lunes, por cierto, estaremos pendientes de lo que decía la mesa del Parlamento de Cataluña sobre si le quita o no el acta de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, cumpliendo con la orden dada por la Junta Electoral Central y respaldada por el Tribunal Supremo. La incógnita sigue siendo qué hará el presidente del Parlamento, Roger Torrent, de Esquerra Republicana, si se mete en un lío y en un delito de desobediencia, porque a Torra ya le da igual. Torra incurriría en un delito de usurpación de funciones. Lo que está en la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es todavía esa entrevista con Torra los días 6 y 7 de febrero. Como ya explicó la semana pasada la ministra de Defensa y Majestad, Margarita Robles, no hay problema, porque Torra fue elegido presidente de la Generalitat cuando cumplía los requisitos, que era diputado. ¿Que ahora no es diputado? Bueno, pero sigue siendo presidente de la Generalitat. Esa es la explicación y la interpretación que se ha hecho a la decisión del Supremo y de la Junta Electoral Central por parte del Gobierno de España. Por lo tanto, en la agenda de Sánchez sigue la reunión con Torra. Por lo demás, el mundo del deporte está conmocionado en todo el mundo por el fallecimiento de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, 41 años, un accidente de helicóptero. Ha perdido la vida junto a otras 8 personas, una de ellas una de sus hijas, al estrellarse ese helicóptero en la zona residencial del norte de Los Ángeles, en la zona de Calabasas, en California. Kobe Bryant era una de las estrellas del mundo del baloncesto, 5 títulos de la NBA, 5 anillos, 2 Juegos Olímpicos, los de 2008 y 2012, ganados en la final a España, tanto en Pekín como en Londres. Esas finales el equipo de Estados Unidos con Kobe Bryant le ganó a la España de Gasol y compañía. Un tipo que casi llega a un récord de anotación de 34.000 puntos, capaz de meter 80 puntos en un partido. Una de las leyendas del baloncesto de los Estados Unidos. Descanse en paz. En el fin de semana deportivo español es noticia el oro, el segundo oro consecutivo del equipo de balonmano masculino, que tiene mucho mérito. La mayoría de los jugadores juegan fuera de España y porque la liga española se ha convertido casi en irrelevante en el panorama europeo, pero a nivel de selección, pues ahí están, segundo europeo consecutivo después de no poder haber ido a los Juegos Olímpicos últimos de Río se clasifican automáticamente para los de Tokio, que es la espina clavada que tiene ese equipo. También oro para el waterpolo femenino y plata para el waterpolo masculino, que perdió por uno en la final. No está nada mal este fin de semana. En Onda Madrid, buenos días Madrid, otras noticias. Que contamos ahora mismo con David Herráez y Ángeles Martín. Se confirma el naufragio en Cádiz.
Al encontrarse dos balsas y dos bidones de aceite del pesquero Ruamar, desaparecido el pasado jueves con seis tripulantes a 28 millas de Marruecos. Salvamento Marítimo mantiene las tareas de rescate.
Asesinada una mujer de 79 años en Lugo.
La víctima recibió un fuerte golpe por parte de su pareja de 81 años, que se suicidó tirándose por la ventana. La Guardia Civil investiga si se trata de un crimen de violencia machista, que sería el sexto en lo que va de año.
Reclaman medidas contra las riadas.
Más de 2.000 vecinos del Mar Menor se manifiestan en los Alcázares tras sufrir las terceras inundaciones en cuatro meses. Piden a la Administración actuaciones urgentes para evitar nuevas riadas.
Balance del tráfico del fin de semana.
Cuatro personas han muerto en tres accidentes desde el pasado viernes en las carreteras españolas, frente a las nueve personas que perdieron la vida en el mismo fin de semana de 2019.
A la venta los billetes del AVE Low Cost.
Renfe sacará a partir de la una de la tarde 1.000 billetes a 5 euros entre Madrid y Barcelona para celebrar el lanzamiento del AVLO. La oferta se repetirá durante los próximos 9 días.
La Feria Internacional del Turismo, Fitur, cierra con récord de visitantes.
La edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo ha recibido más de 255.000 visitantes, un 5% más que el año pasado. El impacto económico para Madrid se cifra en 333 millones de euros.
Billie Eilish hace historia en los Grammy.
La artista adolescente gana todas las categorías principales de los premios de la música con un disco grabado en su casa. Además, Rosalía gana el mejor álbum de rock urbano alternativo de música latina, mientras que Alejandro Sanz lo hace con el mejor álbum pop latino.
Además de los éxitos del balonmano y el waterpolo español, en fútbol el Real Madrid líder en solitario en la Liga.
El conjunto de Zidane no desaprovecha la derrota de Barcelona y se pone al frente de la tabla tras ganar 0-1 al Real Valladolid. El Atlético de Madrid, tercer clasificado, no pasó del empate ante el Leganés y está a 10 puntos del equipo blanco.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con una novedad importante, porque mujeres y menores pueden solicitar desde esta misma noche paradas a demanda en los autobuses interurbanos nocturnos. Pablo López.
La comunidad inicia hoy un proyecto piloto en 6 líneas de autobuses interurbanos nocturnos para que mujeres y menores puedan bajarse en un lugar seguro y cercano a su domicilio. El programa se pone en marcha en 6 municipios de la región: Pinto, Valdemoro, Leganés, Fuenlabrada, Parla y Las Rozas.
Manuela Carmena presenta su plataforma para cuidar la democracia ante el autoritarismo.
La exalcaldesa de Madrid presenta el proyecto llamado Cuidar la Democracia, que supone un espacio de acción y reflexión política para contribuir al avance de la sociedad en un momento en el que la democracia, según asegura en Twitter, está amenazada por el autoritarismo y la desigualdad. Dice Carmena que la plataforma no es un partido político y que no aspira a concurrir a las elecciones.
Y arranca la Mercedes-Benz Fashion Week.
Abre 6 días de desfile para mostrar 37 colecciones que tendrán lugar en entornos tan céntricos como Conde Duque, Centro, el Pabellón de Cristal o la Casa de la Panadería, hasta el próximo domingo 2 de febrero.
Bueno, y además de todas estas previsiones, tenemos otros asuntos que van a protagonizar la actualidad hoy en su pueblo o en su ciudad, Pablo.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
Getafe y Leganés celebran hoy un acto en memoria de las víctimas del Holocausto. En el primero de los casos, su alcaldesa Sara Hernández descubrirá una placa dedicada a Cecilio López y Antonio Ramírez, dos getafenses asesinados en el campo de concentración nazi. El evento será a partir de las 12 de la mañana en el Parque de la Lóndiga, donde también se encuentra un monolito en memoria de las víctimas del Holocausto y otro en homenaje a las del atentado del 11M. Y los leganeses, por su parte, se unirán también a la celebración del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi. El alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, acudirá a este acto, que se celebrará junto al monumento de los deportados de Leganés en el Parque Parque de la Segunda República, junto al Centro Cívico José Saramago y frente a los números 8 y 10 de la calle Encena.
En la zona noroeste está María Martínez de Mora.
Empiezan las paradas a demanda en Las Rozas. La ciudad ha sido una de las 5 escogidas por la Comunidad de Madrid para poner en marcha este proyecto piloto que permitirá a las mujeres y a los menores de edad solicitar una parada adicional al conductor de su autobús que se encuentre más cerca de su casa y sea más segura. Y en Boadilla del Monte se presentan unas jornadas y talleres gratuitos para ayudar a la búsqueda activa de empleo.
¿Cómo se presenta el día en la sierra? Elvira de Luis.
La Biblioteca de Guadarrama anima a los vecinos a utilizar las nuevas tecnologías para ampliar las oportunidades de lectura. Por un lado, un servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos a través de Internet, eBiblio Madrid, y el servicio de préstamo a domicilio, Telebiblioteca, que está destinado a las personas mayores de 70 años o con una discapacidad. Solo deben de llamar al 012. Además, la Asociación Arba Cebollera ha realizado una plantación de retamas, encinas, fresnos y piños piñoneros en la zona de las antiguas gasolineras de la M6 608 en Morrozarzal. El objetivo es colaborar con la restauración de la cubierta vegetal en el espacio degradado por la gasolinera. Y Collado Villalba ha mejorado el servicio de recogida de residuos y limpieza. Hay nueva maquinaria, se ha producido un aumento de la plantilla y un nuevo punto limpio municipal en la zona del polígono P29.
Y hoy terminamos en el norte con Patricia Cristóbal.
Este lunes comienza en la zona norte con una nueva apuesta por la participación ciudadana, y es que San Sebastián de los Reyes abre por primera vez una convocatoria de presupuestos participativos. Lo hace, por cierto, dedicándosela a los jóvenes, porque esta primera convocatoria está enfocada a subvencionar los planes e iniciativas que sugieran y apoyen los vecinos de entre 14 y 13 años. Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcobendas ha convocado una nueva edición de sus premios Atenea y Hombres por la Igualdad, abriendo ahora el plazo de presentación de candidatos para esta iniciativa, cuyo objetivo es reconocer y potenciar la labor de las personas u organismos que contribuyen a la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Y por último, en Tres Cantos, la Concejalía de Cultura celebra esta mañana un acto para dar a conocer la programación que va a emprender de cara a este año 2020, con el grueso de los festivales y actos de ocio que se desarrollarán en la localidad.
Nuestra segunda revista de prensa del día está dedicada a las primeras páginas que cuentan hoy las portadas, Loli.
Pues por ejemplo, la del Mundo titula: el caos en el gobierno dispara las críticas del Partido Socialista a Moncloa. Acusan a Iván Redondo de imponer argumentarios para justificar giros de 180 grados y de pensar solo en el corto plazo. La reforma de la sedición, Bildu y Venezuela siembran la alarma en el partido. Portada de ABC: 3 horas al servicio de Sánchez, no de David. La Moncloa obliga a la delegación de gobierno en Baleares a improvisar una coartada insostenible. La aeronave tenía previsto buscar al joven el miércoles y el viernes, pero no el jueves, durante el tiempo que la utilizó el presidente. Ya en su segunda, ABC titula: Sánchez somete al Partido Socialista a la Moncloa. El líder socialista no reúne al comité ni a la ejecutiva, órganos a los que ni siquiera da información. En la portada del País, la número 2 de Maduro voló de Madrid a Doha para salir de la Unión Europea. Las sanciones europeas obligaban a España a impedir el tránsito de la vicepresidenta venezolana. Y en el diario La Razón, la portada, el titular de portada es este: Sánchez renunció a reconocer a Guaidó en el pacto con Podemos, aceptó no incluir Venezuela en el acuerdo de coalición por falta de consenso.
6:47.
Onda Madrid, deportes.
Y el mundo del deporte se encuentra consternado por el fallecimiento anoche en accidente del exjugador de baloncesto de la NBA, Kobe Bryant. Ha dejado al mundo del deporte sumido en un profundo luto después de sufrir un accidente de helicóptero. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. Abrimos con una noticia trágica en el mundo del deporte. Ayer por la noche, medios estadounidenses confirmaban que la leyenda y exjugador de baloncesto Kobe Bryant falleció en un accidente de helicóptero en California a los 41 años. Noticia que ha conmocionado a todo el baloncesto y el deporte mundial. Y en lo puramente deportivo, el deporte madrileño, la jornada en la Liga la cerró anoche el Real Madrid en Zorrilla. Carlos Rodríguez.
¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Un partido durísimo, trabajado, con mucho esfuerzo para el Real Madrid, que al final se impuso 0-1, gol de Nacho, del defensa madridista en el minuto 33 de la segunda parte. En un partido, como digo, tremendamente trabado para el Real Madrid. Es cierto que el Valladolid planteó un partido eminentemente defensivo y prácticamente renunció al ataque, pero no fue capaz el Real Madrid de generar el suficiente peligro ni las ocasiones como para haber desequilibrado a su favor antes el marcador. Es cierto que llevó el control, el dominio, la posesión, pero no acertaba en los últimos metros y tampoco generaba ocasiones como para poner en peligro la portería de Masip. Tuvo que llegar, como digo, en el minuto 33 de la segunda parte, un centro desde la derecha de Toni Kroos que Nacho cabeceaba de manera magistral al fondo de la portería de Masip. Un gol que vale su peso en oro porque con este tanto el Real Madrid se convierte en nuevo líder de la Liga, líder en solitario, con 3 puntos de ventaja frente al FC Barcelona. El Real Madrid aprovecha, por tanto, el pinchazo del Barça en esta jornada y es el nuevo líder de Primera División. El miércoles vuelve la Copa Zaragoza-Real Madrid.
Antes de ello, el Atlético de Madrid de Simeone sigue sin mejorar sus sensaciones. En la última jornada de Liga, el club rojiblanco volvió a empatar, esta vez ante el Leganés. Sobre decepción y mala racha hablaba Oblak.
Claro, estamos decepcionados. No hemos conseguido los 3 puntos que hemos buscado hoy y las cosas no salieron, y si las cosas no salen, hay que estar humilde, trabajar y dar lo máximo que puedes para mejorar individualmente y como el grupo. Y yo creo que solo así vamos a sacar resultados adelante, vamos a llegar otra vez a buena rancha de victorias y subir en la tabla.
El Leganés, por su parte, muestra la cara más alegre de este encuentro. Yendo último en la clasificación, el conjunto de Aguirre salió al campo con mucha intensidad y sumó un punto importante, como explicaba Bustinza.
Está claro que el partido del otro día en casa hizo daño. Al final, pues bueno, veníamos en una dinámica desde la llegada de Javier muy buena, con un equipo, por lo menos como toca decir, ¿no?, muy intenso y muy presente siempre en el partido. Y es verdad que el otro día en casa, encima, pues bueno, en un partido especial para nosotros, no supimos dar esa cara y hoy no queríamos que eso faltara, y yo creo que así se ha visto. Una pena, la verdad, que nos veíamos con un empate. Está claro que ellos han empujado, estamos en el Wanda, es el Atlético Madrid, pero yo creo que hemos tenido opciones de poder incluso marcar, y con eso nos vamos.
Y en el Coliseum, el Getafe venció gracias a un gol de Ángel al borde del final del encuentro. Un encuentro que tuvo una jugada dudosa y de la que ha hablado Rubí, entrenador del Betis.
Afecta muchísimo, sobre todo a los futbolistas, porque no conseguimos, o los que estamos abajo, no conseguimos entender que una cosa que es tan clara no sean capaces de verla tranquilamente, sentadito. Podemos entender que el colegiado en el terreno de juego no la vea, eso no más faltaría, porque es normal, hay muchas cosas que ver, pero el que está ahí sentado mirando, pues bueno, le ha dicho desde arriba que le ha dado en el pecho y le ha dado en el pecho, y no lo tenemos que creer. Cuando 7 tíos se te giran en un segundo, la reacción de 7 o 8 jugadores ha sido, por lo menos tienes que ir a mirarlo. Es que no me sirve, si no me dicen nada de arriba no lo miro. 8, me parece, la verdad, lamentable lo que estamos viviendo esta temporada. Para nosotros es triste, pero bueno.
Bordalás habla de objetivos a corto plazo tras clasificarse cuarto.
Tenemos un objetivo claro, es sumar los puntos que nos aseguren la salvación. Queda mucha liga, prácticamente media liga, por lo tanto no podemos pensar en objetivos a largo plazo. En fútbol no suele ser bueno, por lo tanto no vamos a cambiar, ya conocéis a nuestro equipo, y nosotros ahora mismo estamos centrados única y exclusivamente en el partido.
En baloncesto, el Real Madrid ha roto su mala racha y venció al Manresa por 75-80. Fue un partido complicado y así lo aseguró Pablo Laso al término del partido. Por otra parte, el Estudiantes, con Javier Zamora como nuevo entrenador, ha logrado la 5ª victoria de la temporada. Así hablaba el técnico en la rueda de prensa posterior.
Yo creo que, hablando puramente de aspectos técnico-tácticos, hemos acercado un poco más a los grandes a la pintura. Hemos hecho hincapié en que seamos mucho más agresivos de lo que estamos siendo en rebote. Yo creo que esas han sido las dos claves, ¿no? Cargar el rebote, estar más cerca del aro, meter balones interiores. Y una de las cosas que yo creo que se ha visto en pista es que cuando no ha habido acierto es cuando hemos estado más serios atrás y más sacrificados.
2 oros y 1 plata se ha colgado España este fin de semana. El waterpolo español está de enhorabuena. Las chicas de Miki Oka vencieron a Rusia en un partido muy igualado que no se decidió hasta el último cuarto, poniendo el 11-10 en el marcador. El otro oro español lo ha dejado la selección de Jordi Rivera en balonmano. Los hispanos han vencido a Croacia en la final por 22-20. Así hablaba uno de los grandes protagonistas del encuentro, Gonzalo Pérez de Vargas.
Son muchas emociones juntas.
creo que nos merecíamos esta generación después del batacazo de no ir a Río. Se ha sabido levantar, ha hecho un ciclo olímpico de ser mal hablado de la hostia. Y todos los que estábamos aquí, los que estábamos allí, teníamos esa espina clavada. Ganar el Europa hace 2 años fue la hostia.
¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe!
Lo está deseando Jorge.
¡Campeones!
Ganar el Europa hace 2 años fue la leche. Pero todo lo que significa esto, repetir el nivel que da esta selección y sobre todo el pase a los Juegos, son muchos premios a la vez. Y ahora mismo estoy sin palabras.
La selección masculina de waterpolo volvió a perder en la tanda de penaltis y se lleva una meritoria pero amarga plata en el europeo de Budapest. Perdió 14-13 ante la anfitriona Hungría. Y cerramos, como hemos contado al principio, con una de esas noticias que no nos gustan contar. Los medios estadounidenses anunciaban ayer por la noche el fallecimiento de la exestrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. Un año atrás hacía valoración de su carrera profesional.
Un gran honor para mí haber jugado toda mi carrera con solamente un equipo. Es un sueño, porque el equipo de los Lakers fue mi equipo favorito cuando fui un niño, un chiquito, jugando al baloncesto, con grandes sueños de jugar como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y algo así. Entonces es un gran sueño para mí. Jugador que trabaja duro, un jugador que cree que todo es posible. Se lo puedes imaginar, entonces lo puede ser. Creo que eso es la cosa más importante, la imaginación. Si piensas que es posible, entonces es posible.
Y nos quedamos con el legado de lo conseguido en el mundo del baloncesto y lo que ha significado Kobe Bryant para el deporte en general.
Y todas las claves de la cultura y del ocio hoy en la agenda de María José Francisco.
Naturaliza es la iniciativa de Ecoembes para acercar la educación ambiental a las aulas. 500 colegios ya forman parte de un programa activo que se aplica en las clases de matemáticas, lengua, ciencias sociales y naturales, trasladando así la sensibilidad al entorno en el que crecemos. Proyectos e ideas que toman como punto de partida la experiencia vivencial y que en el caso del colegio Antavilla School tienen como epicentro el huerto escolar. Eros, profesor, y Ángela, alumna.
Muy importante que las futuras generaciones tengan sensibilidad hacia el entorno donde crecen y respeten mejor el medio ambiente.
Yo reciclo mucho en casa la basura, la reutilizo. Y nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos, cuando nos estamos cepillando los dientes, cerrar el grifo.
Un libro para diferenciar actividad física de movimiento, Camina, salta, baila, del entrenador y educador Robert Sánchez, es la respuesta al sedentarismo y las enfermedades asociadas a él. Nos acerca al movimiento sin necesidad de gimnasios, fitness ni running, ejercicios inventados al mermar nuestra actividad física y cambiarlo por la actividad natural de saltar, descolgarnos o dejarnos caer, con programas, expertos o aplicaciones que nos ayudan a moverte más y vivir mejor.
En el ámbito de la actividad física estamos cometiendo un error de bulto: confundir el movimiento con el ejercicio físico y creer que un par de horas a la semana de gimnasio van a compensar la inactividad de nuestro día a día. Moverse es mucho más que entrenar o hacer deporte, y si no te mueves durante el día todos los días, aunque hagas ejercicio un par de horas a la semana, vas a pagar el precio.
Teatro de calidad para los peques es la apuesta de Emoticolors en la Sala Tarambana sobre la diversidad, la tolerancia y gestión de las emociones mediante el humor. Identificar y expresar esas emociones representadas en colores y acompañadas de música. Rap para el rojo y la ira, baladas para el azul y la tristeza o sevillanas para el amarillo y la alegría. Eva Bedmar al frente de la compañía.
Nos cuenta la historia de un color, el negro, black, que es rechazado por su condición de diferente y no es aceptado por el resto de los colores. Pero los colores le irán conociendo, dejarán de tenerle miedo y comprenderán que Black no es sino la suma de todos ellos y también de todas las emociones que representan.
Sorolla Femenino Plural es la invitación del pintor en su casa museo de Madrid a conocer la figura de la mujer tal como él la vio en la España de finales del siglo XIX. La mujer mítica, la femme fatale, la inocente, trabajadora, la madre, aristocrática y burguesa, en estereotipos, vida cotidiana y mitos en torno a ellas. Only want to say that I gave it all I had, that I felt. Ruptura y aceptación se convierten en argumento central de los nuevos temas de King en su último disco Causa y Efecto, en su línea de canciones bonitas, sensibles y cargadas de sintetizadores, esta tarde en su directo en La Riviera.